State Farm sabe que estamos viviendo una nueva normalidad. Muchos de nosotros nos estamos quedando en casa, los livings ahora son oficinas y escuelas. De repente, nuestro mundo es otro. Pero hay algo que sigue igual. State Farm está ahí. Si eres cliente y estás enfrentando dificultades financieras, llama a tu agente de State Farm o visita statefarm.com, porque aquí estamos para que esta nueva normalidad se sienta un poco más normal. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de el podcast de Fútbol Picante. Junto a Toño Valle, que les habla, Dionisio Estrada, en la producción Héctor Cruz. Y aquí estamos para hablar de los últimos temas que se han estado generando en el fútbol mexicano y también con jugadores mexicanos. Hoy tendremos dos temas prácticamente subdivididos en tres. Uno, lo que dijo Carlos Vela, que estaba arreglado con el Barcelona y que su equipo Los Ángeles FC no le permitió emigrar. Dos, el tema de Pizarro, quien en entrevista con nuestro programa hermano Ahora o Nunca destacó que en Chivas es más fácil hundirte o catapultarte. Y también tendremos un paralelo con lo que le pasó a Raúl Jiménez en el América. Y nuestro tema final es ¿qué tiene que hacer la Liga MX? ¿Cómo definir el torneo? ¿Declararlo nulo? ¿Dar el campeonato en 10 fechas? ¿O ver hasta cuántas fechas más se pueden jugar y después realizar una liguilla? Así que la invitación para que se quede con nosotros en este podcast de Fútbol Picante. Toño Valle, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Leoni? ¿Qué tal, Leoni? Gusto saludarte, saludar a toda la gente que nos escucha también el día de hoy. Parecería que por lo que está pasando hay pocas cosas de qué hablar, hay pocos temas, pero no necesariamente es así.
Bueno, pues arranquemos con el tema de Carlos Vela. A mí realmente me generó sorpresa, porque mucho tiempo, cuando se empezó a manejar la posibilidad de que el equipo de Barcelona quería a Carlos Vela, establecíamos que si él estaba contento en Los Ángeles, que si se le iba a acabar la posibilidad de ir a partidos, sobre todo de básquetbol. Otra vista era, Toño, que como su mujer pues es de España, en algún momento pues le podría decir, oye, ¿sabes qué? Me gustaría regresar, estar un tiempo allá, visitar a mi familia, y entonces ver por dónde se iba a ir dando la situación en caso de que Carlos Vela pudiera estar contemplando la oferta del Barcelona. Y la otra es, bueno, realmente no le importa, no le interesa, se siente cómodo acá. Al final de cuentas, y ya por supuesto con declaraciones de Carlos Vela, sí aceptó ir al Barcelona, sí estaba dispuesto a ir 4 meses, pero su equipo Los Ángeles FC no lo dejó. ¿Qué lectura le damos?
A ver, primero yo le di una lectura de que pensábamos que se iba a Los Ángeles para empezar a olvidarse del fútbol y empezar a pensar en el retiro. Y yo francamente lo que estoy viendo es que se fue a Los Ángeles y ganó amor al fútbol, ¿eh? Porque es a partir de estar en Los Ángeles, de hacer bien las cosas, que surge este interés. Y yo estoy seguro que antes, estando en la Real Sociedad, si hubiera llegado la oportunidad, con ese tema de posible presión añadida, ¿no? Con ese posible otra vez introducirse al más alto nivel y al más alto ritmo de competencia, de pronto pudo haberle parecido poco atractiva la idea de Barcelona, pero es llegando a Los Ángeles, es viendo esta actitud que además vemos en la cancha, Leoni, constantemente en la MLS, que le surge la cosquilla de, bueno, ¿y qué tal si regreso a jugar a la más alta competencia? Y con este nivel, ¿qué tanto podría yo llegar a hacer? Después lo de Los Ángeles, como equipo creo que lo entiendo, porque dejarlo ir 4 meses en la parte, pues en la que arranca la campaña, obviamente no es sencillo, ¿no? Cuando eres una franquicia que apenas está arrancando y cuando Carlos Vela es el mejor jugador de la liga y por ende es el mejor jugador también de toda tu plantilla. Pero a mí sí me llama la atención eso, ¿eh? Pensábamos que Vela se quería retirar del fútbol en Los Ángeles, creo que Vela encontró un renacer de su amor hacia el deporte en California.
Bueno, él establece la entrevista, por supuesto, para la revista GQ, que
se la compra bien y muy seguido, por eso siempre tan elegante en Fútbol Picante.
Claro, Claro, gracias, Toño.
Deberías de prestársela a varios de sus compañeros, ¿eh? Ahí léela y después préstasela a varios.
Es más, te voy a decir, a excepción de ti, de mí y a todos, ¿no? No, esa es la verdad. Pero bueno.
Hay unos que sí de plano no han visto ni la portada, ¿eh? Pero bueno.
Sí, otra cosa. Bueno, a ver, Toño. Hay unos que ni siquiera saben que existe la revista, ¿no? Si se ve o no la portada. Mira, fíjate que él destacaba justamente en esta entrevista que le hacen que él siempre el amor y la pasión por el fútbol lo ha tenido, que él lo que critica es la industria del fútbol, de cómo se maneja, que los jugadores son maltratados. Entonces, pero a ver, da la impresión que a veces él manda el mensaje para México, y sobre todo por lo que vivió a nivel de selecciones nacionales, donde él fue uno de los castigados junto con Efraín Juárez, si no mal recuerdo, de aquella famosa fiesta en Monterrey, ¿no? Y que entonces que le terminó estar alejado de la selección 6 meses y a partir de ahí adoptó la postura, así, pues no voy más a la selección. Pero esto no es algo que solamente pasa en México. Pasa en cualquier parte del mundo, ¿no? El que a lo mejor el futbolista es maltratado, pero ojo, también el futbolista se victimiza además, porque yo quisiera ver la mayoría de los futbolistas y sobre todo los que están en Europa ganan muy bien. Y lo decía ayer Pepe Reina, ¿no? Si no mal recuerdo, que él decía, a ver, con nosotros no hay mucho problema estar encerrado en tu casa, ¿no?
Para aquellos que viven, si vas a llevarle de comer a tu familia, no tienes que
Problema aquellos que viven en 70 metros cuadrados y viven 3 o 4 personas, ¿no? Claro. Entonces, por eso digo, a veces el futbolista se victimiza además. Es cierto, no todos los jugadores aspiran al gran sueldo, pero yo creo que fácil, ¿qué te gusta? ¿60, 70% de los jugadores viven bien del fútbol o no?
Sí, yo creería que sí, de los que llegan a primera división, ¿no? Porque después, obviamente, casi siempre nos olvidamos de las categorías inferiores y entendemos que también ellos sufren y en serio, ¿no? Sí, pero lo de Vela, a ver, me llama la atención que critique el sistema, pero es ese mismo sistema el que lo tiene como uno de los mejores pagados en la liga estadounidense, ¿no? O sea, esa crítica al sistema no me la creo tanto. Yo más bien creo que es la juventud, la inexperiencia en su momento de un futbolista que entendió o de un hombre que entendió que justamente eso que critica le iba a permitir vivir mejor que la mayoría de las personas haciendo una actividad en la cual él era bastante bueno. Yo no me compro ese tema del que no le gustaba el fútbol, te tiene que gustar, ¿no? O sea, yo no creo que haya un solo futbolista el que no le guste. Después tal vez te desgasta y después terminas medio enfadado con él. Pero el que te gusta, porque te dedicaste a esto desde niño, ¿no? Porque lo has hecho a lo largo de prácticamente toda tu vida y para desarrollarlo de la manera como lo desarrollas te tiene que gustar. Pero yo lo de Vela veo a alguien que entendió que con poco esfuerzo aparente podía vivir bastante bien y ya entrando en otra etapa de su carrera, ya entrando en otra etapa de su vida, creo que se da cuenta que dice, mira, si yo hubiera hecho esto, podría estar aquí. Si yo hubiera mantenido esta mentalidad, podría estar acá. Ve a contemporáneos suyos, ve a amigos suyos, ¿no? Como Griezmann, por ejemplo, triunfando. Y surge esa cosquilla, y surge esa duda. Y creo que esa llama se enciende a partir de llegar a Los Ángeles.
Sí, no, indudablemente. Y además, establecerlo, volviendo al punto, sobre todo de que me sorprende que Los Ángeles FC no lo haya dejado salir. Entiendo que ha de decir, oye, es el arranque del torneo, necesitamos, claro, somos una franquicia de expansión, lo puedo entender, pero al final de cuentas, el que Vela le haya permitido Los Ángeles FC, si se lo hubiesen permitido ir a Barcelona, era también catapultar el nombre del nuevo equipo de Vela que iba a estar en la MLS, de Los Ángeles FC. Ah, o sea, a nivel mundial, los periódicos, algunos dándole mayor importancia, otros dándole menor importancia, ¿no? Iban a mencionar a Vela y su equipo de la MLS. Vela viene al Barcelona, el Los Ángeles FC se lo permite. Un equipo que hay que decirlo, Toño, sí, ha hecho bien las cosas en las dos primeras temporadas, más allá que no ha conseguido el título, sí, termina siendo un equipo que lo conocen o se da a conocer inmediatamente en los Estados Unidos y, por supuesto, en nuestro país por el tema de Carlos Vela. A eso sí, es lo
pero
que
la
voy.
Temporada, pero también es en la temporada en la que llegas Zlatan, ¿no? Entonces, en la competencia local, ¿no? O sea, tú imagínate, llegas Zlatan con el Galaxy, quieren armar eso que después fue espectacular, como fue lo del tráfico, ¿no? ¿Tú crees que Los Ángeles, por pensar en la proyección a futuro de que si se va a relacionar o no, vela con el equipo, ¿no? Dejarlo ir, a mí sí, a ver, entiendo la parte del futbolista mexicano y queremos verlo triunfar en lo más alto, pero desde la parte de las oficinas que siempre criticamos a las oficinas y las tomas de decisiones de los directivos, creo que aquí sí les voy a tener que dar la derecha, ¿eh?
Bueno, yo la verdad, yo lo hubiera dejado salir, lo hubiera dejado jugar los 4 meses en el Barcelona, porque además, volvemos a lo mismo, da la impresión que a veces Vela es de contentillo, ¿no?
Sí.
Entonces, si él sí estaba dispuesto a ir, y que después en el paso con el Los Ángeles FC nunca demostró que haya estado inconforme con que no lo hayan dejado salir, pero creo que el que Vela sí iba y después regresaba, creo que todavía hubiéramos visto tal vez un mejor Vela que el que logramos ver en el torneo. Porque era un Vela.
¿Qué tal que se da la opción que le gusta tanto Barcelona que no quiere regresar? Y entendiendo que hubiera pagado una cantidad importante de dinero el Barcelona por Carlos Vela para pagárselo al LAFC, perdón, pero ¿dónde consigues un jugador que identifique con la grada, que rinda de la manera como lo está haciendo el mexicano prácticamente de forma inmediata? ¿No? O sea, también creo que existía la posibilidad de que Vela se sintiera muy contento en Barcelona, al Barcelona le gustara la idea de quedárselo, y ahí sí creo que reponerse, insisto, más allá del tema económico, hubiera sido difícil para el cuadro de los Ángeles.
Entiendo que hubiese sido un riesgo, pero yo le hubiera dado la libertad y yo estoy seguro que Vela hubiera, al final de cuentas, terminado por regresar. Porque se hablan, eran otros muchos factores, no solamente era el gusanito decir, bueno, me gustó Barcelona, bueno, regresé a España, un mercado que conozco, uno de los mejores equipos del mundo, a una de las mejores ligas del mundo. Acuérdate que Vela es de esos jugadores que no te explicas a veces las decisiones que toma, como por ejemplo lo que pasó al no ir a un mundial, decirle que no a una Copa del Mundo. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Por mucho que le gustara, no, yo mi idea es estar en Los Ángeles, ir a entrenar en las mañanas y por las tardes irme a ver básquetbol. A lo mejor eso no lo tiene Barcelona. El poder ir todas las tardes, ir a ver al mejor básquetbol del mundo, a una de las franquicias más representativas del básquetbol de la NBA, como son los Lakers.
Tampoco sé si lo haga, ¿eh? Porque también nos quedamos mucho con esa idea. No es como que veamos cada que juegan los Lakers o cada que jugaban, porque ahorita no están jugando. No es como que cada que jugaran los Lakers veíamos fotos de Carlos Vela. Ahí creo que hemos visto más fotos del Chicharito Hernández en juego de los Lakers esta temporada que del propio Carlos Vela.
Bueno, ya aprovechaste para pegarle al Chicharito. Que no tenía nada que ver, perdón, pero ya lo metiste.
Perdón, pero pues es que siempre está ahí sentado al lado, saludando a LeBron James. Tiene más idas al Staples Center que goles en la MLS.
Bueno, entiendo la postura tuya. Yo no entiendo del todo la postura de Los Ángeles FC. La situación es que ya es un pasado. Nosotros nos habíamos quedado con otra idea de que no, ¿cómo es posible que Vela no haya tomado esa posibilidad? No, al final de cuentas, se sabe la verdad, sí le interesó esa posibilidad, sí la tomó, pero Los Ángeles FC no se lo permitió. Lástima, lástima, ¿no? Para Carlos Vela,
y aquí
lástima
para podamos decir, ya será para la próxima, ¿eh? Ya por el tema de sí. La edad, creo que así ya no podemos decir que el fútbol le va a dar otra oportunidad.
No, y lástima por nosotros también, y no me refiero a los mexicanos, por la familia del fútbol, que nos quedamos con las ganas entonces de ver a un Vela en uno de los mejores equipos del mundo, como es el Barcelona, ¿no? Porque después llegó Boateng. ¿Y qué pasó?
No pasó nada con él. No pasó absolutamente nada, ¿eh?
No pasó nada con él, ¿no? Completamente nada. Bueno, carpetazo al tema de Vela. Hablemos del tema de Rodolfo Pizarro, que lo decíamos en el arranque del segmento, Toño. Habló con nuestros compañeros Mauricio Pedrosa y Hércules Gómez de Ahora o Nunca. Y él establecía que el jugar en Chivas te puede catapultar o te puede hundir, dependiendo lo que hagas, por la presión. Pero tampoco está diciendo algo nuevo, ¿no?
Pues yo creería que no. Son los equipos que mayor tienen, o es uno de los equipos que mayor expectativas generan en el fútbol mexicano. Por ende, si llegas como contratación y te va bien, pues estás en boca de todos, aparecerás en convocatorias de selección nacional, se mencionará tu nombre para salir al viejo continente o a la MLS en este caso, y si te va mal serás visto como un petardo, ¿no? Y pongo dos ejemplos muy claros de la actualidad. Macías estaba haciendo goles en León, pero llega a Chivas, sigue continuando o continúa con sus goles y se habla bien de él. Y por otra parte, Antuna en el Galaxy, en selección, con presentaciones ahí regulares, se aplaudía lo que hacía, pero empezó a tener malos partidos en Chivas y empezaron a hundirlo. Pero eso es algo, pero no descubrió el agua tibia, ni mucho menos, Diony.
No, y además hay que decirlo, Toño, no solamente es Guadalajara, son los clubes importantes de cada país los que te pueden catapultar o los que te pueden hundir. Por ejemplo, a ver, entiendo que ha estado lesionado la mayor parte del tiempo, pero hoy, si tenemos que hacer un paralelo de la carrera de Eden Hazard en el Chelsea con el Eden Hazard del Madrid, el Chelsea lo catapulta, pero el Madrid lo está hundiendo.
Sí, sí, no, inclusive te llevo otro caso. A ver, Kaká fue un extraordinario futbolista en el Milan, ¿no? Balón de oro y todo. Creo que la gente desafortunadamente se quedará más con que le quedó grande la camiseta del Madrid que todo lo logrado antes de esa etapa, ¿no? O sea, el Madrid, no quiero hacer menos la carrera de Kaká, ni mucho menos si fue el último ganador de Balón de Oro antes de que aparecieran Ronaldo y Messi, pero la gente se queda desafortunadamente más con el recuerdo de que en el Madrid no triunfó a lo extraordinario que había hecho el brasileño en la Liga Italiana.
Ahora, hay que decirlo, son instituciones, por ser importantes, grandes en sus respectivos fútbol, que es cierto el tema de que te hunden o te catapultan, pero también en qué momento llegas a esa institución. Porque, por ejemplo, a como estaba Guadalajara, uno nunca pensó que iba a ser campeón de liga. Al final de cuentas, no. Habrá sido campeón de Copa, después se le terminó dando el tema de la Liga de Campeones de CONCACAF, pero cuando todo mundo pensaba que Guadalajara, pese a que llegó tercero en esa liguilla, como de la tabla general, y por eso termina cerrando en su casa la final ante Tigres, pues entró y como que uno no le daba crédito a Guadalajara para verlo campeón, más allá de que haya llegado en esa posición. Entonces, también es el momento en que llegas a los equipos, y uno pensaba que ese Guadalajara era un equipo que igual no pasaba nada, ¿no? Y al ser campeón, lo terminó catapultando a Rodolfo Pizarro. Pero hay que decirlo, no todo mundo que está y llega a un equipo que es campeón, en este caso como Guadalajara, tiene la posibilidad de catapultarse. Pizarro, que venía del Pachuca, de ser campeón, pasa a Guadalajara, es campeón, llega a Monterrey. Tampoco creamos que Monterrey dio como que sus mejores partidos de su carrera. Al final le alcanza para ser campeón a Monterrey. ¿Qué es lo que te quiero decir? Hay jugadores que aunque sean campeones, no se termina por catapultar. ¿Qué pasó con el resto de los jugadores de Chivas, por ejemplo, que fueron campeones? ¿Alguno de ellos se ha catapultado?
Sí. No.
¿A grandes, a grandes alturas, por ejemplo?
No pasó con Calderón. El Cone Brizuela está, me parece que todavía, en un nivel muy similar, tal vez un poco menor con relación a lo que había hecho con el título, ¿no? El Chapo Sánchez ha estado constantemente ahí jugando como lateral por la derecha y tampoco es como que pase nada con él. Sí, de acuerdo. Sí. Hay jugadores. A ver, decías del momento en el que lleguen y también dependiendo cuánto cuesten, ¿no? Porque también a partir de ahí hay crítica o no hay crítica en torno a este tipo de elementos, ¿no? Llegó Alexis Vega, costó mucho dinero y también por eso los cuestionamientos cuando pasan jornadas y no mete goles. No, pero de acuerdo contigo en ese sentido. Y a ver, no quiero demeritar la cantera americanista, ¿no? Porque obviamente hace un gran trabajo, pero también creo que la gran mayoría de sus futbolistas salen a Europa o salen más de América con relación a otros equipos porque constantemente también están en la palestra, ¿no? A ver, Diego Reyes, Raúl Jiménez, Memo Ochoa, Diego Lainez, o sea, no, insisto, ha hecho un gran trabajo la cantera americanista, pero también creo que ayuda el jugar en este tipo de equipos, el triunfar y el hacer las cosas bien, porque lo hacen bien obviamente estos futbolistas, para después tener esas oportunidades de ir al viejo continente. De no ser Chivas, de no ser América y últimamente Pachuca, ¿no?, que ha trabajado bien el tema de fuerzas básicas, pues son los equipos que normalmente exportan del fútbol mexicano.
No, y además también te permiten estar en la vitrina del técnico al que dirige la selección nacional mexicana, ¿no?
Sí.
O sea, a ver, durante mucho tiempo Guadalajara no ha sido base de la selección mexicana, ni tampoco Pumas, pero también cómo han sido los torneos que han tenido por lo regular. Ahora, caso de Raúl Jiménez, ya lo decías también, así como hay jugadores que se catapultaron por estar en el América, pero porque tuvieron también un buen torneo y fueron a otros lados, les costó, y hoy, por ejemplo, en el caso de Raúl Jiménez, le costó el Atlético de Madrid, en el Benfica no tuvo las oportunidades que debería de tener, más allá que cuando entraba varias veces marcaba gol, pero lo que hoy vemos en el Wolverhampton, o sea, el América sí lo termina catapultando, y ya depende de ellos, estando en Europa, si realmente terminan de dar ese salto o se quedan estancados, porque también el América sí catapultó a Raúl Jiménez y al final lo terminó aprovechando. Catapultó a Diego Reyes, ¿y qué pasó con Diego Reyes?
No pasó. No pasó, y no se podrá quejar de falta de oportunidades, ¿no? Porque lo movieron por prácticamente todo el viejo continente, pasó por cualquier cantidad de equipos y no terminó por consolidarse. Y a otra también, Johnny, a ver, en estos momentos, porque lo de Pizarro daba la impresión que hablaba como si Chivas fuera el gran equipo en el tema de presión y te terminara por asfixiar. Hoy creo que es más fácil reivindicarte en Chivas como jugador que en América. Hoy el jugador que llegue a Chivas y logre romper con esa racha de 5 torneos sin meterse a la liguilla, inmediatamente a la palestra, ¿eh? Y se le va a aplaudir y se le va a reconocer. En América no es como que simplemente, o en esta América, porque yo no me compro eso de que el América y el ADN y siempre exigido. Okay, perfecto, este América de ahorita, pasaron muchas Américas en las cuales pues el título estaba en un segundo escalafón, lo que había que hacer era conseguir cierta estabilidad en el equipo y cuando menos meterlo a la liguilla. Pero ahorita pareciera que para el tema de presión de gente joven o de futbolistas mexicanos que lleguen a América Chivas, creo que hay más para la gente americanista.
Y es más, y te voy a poner otro ejemplo de jugador que no se pudo catapultar, por ejemplo. El Gullit Peña salió de León, se fue a Chivas, ¿y qué pasó en Chivas?
No, nada.
Fue parte de ese equipo campeón, pero no me digas que hizo como que el fútbol que había desplegado en León lo terminó transportando a Guadalajara, potenció a Guadalajara, y no, y de ahí se fue a otras situaciones. No, el problema del Gullit Peña fue un problema personal. Y ahorita que decías del tema de que es más fácil catapultarte a lo mejor en Guadalajara, porque después de 5 torneos sin liguillas, ¿sabes qué equipo siento es el más complicado que te puede catapultar y si tiene más chance de hundirte?
¿El Cruz Azul?
¿Lo pensaste? No tuve necesidad de decírtelo.
Sí, no, hoy, no, es que no hay equipo más presionado y no hay equipo más en situación delicada que Cruz Azul.
No, indudablemente, ¿no? Por lo que decimos, los 22 años sin títulos en la liga, así tengas un muy buen torneo que te permita ser, por supuesto, líder de la competencia, al final de cuentas tienes que jugar una liguilla, llegar a una final y ganar una final, porque si la pierdes, aunque sea de manera, no como la que perdió Caixinha, pero sí en un partido memorable, de volteretas y lo que tú quieras, ni siquiera eso le va a perdonar la afición a Cruz Azul. Por eso hoy Cruz Azul es un equipo que puede más perjudicarte que beneficiarte. Para beneficiarte es el título. Para perjudicarte cualquier cosa que no sea el título, ¿no?
Sí, yo creo que hasta inclusive al jugador de Cruz Azul le queda más marcado ahorita perder una final que irte en semis, ¿eh? Si te vas en semis, no entras en esa situación que ya decías. Porque si la pierdes jugando mal, claro, porque no tenemos la actitud, nos hacemos chicos. Y porque si la pierdes en juego de volteretas y en el último minuto, claro, estamos condenados a no poder ganar absolutamente nada y a esta gente le falta temperamento y le falta capacidad. Hoy en Cruz Azul creo que es preferible que te echen en semifinales que perder una final, al menos para el tema del legado.
Bueno, vamos a ir a la pausa de este podcast de Fútbol Picante y regresamos con el tema de qué tiene que hacer la Liga MX en relación al torneo. Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trata del seguro de tu auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia. ¿No es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.
Bueno, Diony, pues a platicar ahora sobre qué va a pasar con la Liga MX, ¿no? Las medidas a tomarse, se ha establecido que no hay una fecha concreta para cuándo pudiera regresar. Hoy salían algunos reportes, lo decía David Medrano en un diario de circulación nacional, que de pronto el 22 de mayo pudiera ser una de las fechas tentativas, la mejor fecha tentativa para el retorno de la Liga, pero la gran pregunta es, ¿qué hacer a partir de este momento? ¿Anular el torneo? ¿Establecer a un equipo campeón a través de la cantidad de puntos hechos en la tabla general tras estas jornadas disputadas? ¿Adelantar la liguilla y que arranque desde ya? ¿Qué hay que hacer con la Liga MX?
Mira, no tengo la menor duda que la Liga MX, por supuesto, y así lo ha establecido en la semana, enviando cualquier cantidad de comunicados, de que están teniendo estas mesas de trabajo para ver cómo se van acomodando los tiempos. ¿A qué me refiero? Y la verdad es que lo que piensa Miguel Herrera, el técnico del América, no se me hace que esté descabellado. Miguel Herrera dice, si ya se suspendieron la Copa América, y por supuesto la Eurocopa, que no termina afectando a lo que es a los equipos mexicanos que tengan que entregar jugadores a los clubes de Sudamérica, entonces ya hay más tiempo sí. Para que la liga en este momento en sus mesas de trabajo esté sentada y diga, bueno, como ya no tenemos que ceder los jugadores, como en este momento estamos teniendo un receso, aunque sea obligado, que lo podemos tomar como parte de lo que en su momento era el parón de verano cuando terminaran las ligas, entonces justamente en esos meses donde se iba a jugar las competencias europeas, ahí se tienen que jugar los partidos que hoy están faltando. Yo soy de los que piensa que sí se tiene que acabar el torneo en 17 fechas, y ya después, en el tema de la liguilla, si quieres le podemos hacer un reacomodo. Es decir, por lo menos hasta la etapa de cuartos de final y semifinales, que se juega un partido. Y la final, que se juega dos partidos, ¿no? Y así a lo mejor terminas ganándole, ¿qué te gusta? 10, 15 días, para que entonces el jugador pueda descansar y ver si a más tardar en agosto y teniendo fechas dobles, o tal vez en septiembre y teniendo fechas dobles, podemos arrancar el siguiente torneo.
Sí, aprovechando además, y creo que el gran sacrificado podría ser hasta la Copa MX, ¿no? Pensando en el próximo año, entendiendo que, bueno, pues para ajustar las cosas, esas fechas que normalmente están establecidas para la Copa, mejor utilízalas para jugar la Liga. A mí lo que sí no me gustaría absolutamente nada, y prefiero que se anule el torneo a que se le declare campeón al equipo que está ahorita en la parte alta de la tabla. Y no porque sea Cruz Azul, simplemente no me parece que tendría ninguna lógica, y ni siquiera creo que al equipo que se proclame campeón le gustaría el hacerlo de esta manera. Yo insisto, creo que la peor idea posible es el determinar un campeón después de estas fechas transcurridas.
Fíjate que los jugadores de Cruz Azul lo han establecido, ¿no? Romo dijo el otro día justamente en Fútbol Picante, ¿saben qué? A mí no me generaría el mejor de los sabores. Siboldi dijo, no lo quiero ganar en la mesa, lo quiero ganar en la cancha, pero sí sería bueno que de pronto la afición se expresara, ¿eh? Porque, a ver, la afición de un equipo que no ha sido campeón 22 años, sí, que ha perdido estoy de acuerdo. Una cosa es lo que tú y yo pensemos. Yo coincido contigo. No comparto la idea de que se le dé a Cruz Azul el título jugando solamente 10 fechas. Porque ni siquiera estamos hablando, ok, nos agarró que se jugaron 17 fechas. Y dice, ¿sabes qué? Ya se enfrentó a todos los equipos. Y entonces, de una manera extraordinaria, puede uno pensar, le podemos dar el título a Cruz Azul si es que Cruz Azul terminaba primero en 17 fechas. Pero si a eso le agregamos, porque gente dice, no, ya se jugó más de la mitad del torneo. Sí, regular, sí, pero no la mitad de los partidos para ser campeón. Porque para ser campeón tienes que jugar 17 fechas más 6 partidos, son 23 en total. ¿Cuál es la mitad?
Sí pues tendrían que ser
11,
11 y medio.
12, sí. Entonces, es que no se puede. Entonces, yo entiendo tu parte y la comparto, ¿no? De no dar el título. Pero la afición de Cruz Azul sería bueno si piensan lo mismo que nosotros o si piensan lo mismo que los jugadores. Porque yo sí he visto cierta afición que dice, no, nos gustaría que fuera un campeón jugado todo el torneo. Que bueno, se aplaude. Pero hay otros que a lo mejor dicen, a mí no me interesa. A mí que me den el título y voy a ser campeón y voy a celebrar. Y yo te pregunto, porque hace rato decías, Toño, es y no porque sea Cruz Azul, si fuera el Puebla que estuviera en primer lugar.
No lo quisiera. No sabe un título.
Lo rechazarías rotunda y completamente.
Sí, así tal cual. Sí, ¿para qué? O sea, okay. Años esperando, y en el caso del Puebla, un equipo que seguramente yo creo que no me va a volver a tocar verlo campeón, y si me lo fueran a dar de esa manera, así de desagradable, desabrido, sin festejo, sin la emoción de los compromisos, no. Si de por sí era un torneo como el mexicano, aún así con todas las 17 jornadas, me parecería sumamente injusto dar el torneo, el trofeo, porque sabemos lo difícil que es la famosa liguilla. No, imagínate con 10 jornadas. No, yo así como aficionado al Puebla te digo, si Puebla ahorita fuera primer lugar de la tabla y le fueran a dar el campeonato, híjole, yo diría que no.
Fíjate, en la fecha tentativa que maneja nuestro compañero David Medrano, 22 de mayo, ¿no? Sí. Entonces, 22 de mayo y quedan 7 fechas. 7 fechas representa jugar prácticamente un mes y 3 semanas más, ¿no? Entonces sí. Estaríamos
si
hablando
no hubiera fechas
junio y mitad de julio. Y además yo coincido con ese tema. Junio y mitad de julio. Van a meter por lo menos un par de fechas dobles. Entonces, sí. Cuando vienes a ver, el torneo estaría acabando a más tardar el 30 de junio. Sí. ¿No? Y si meten el tema, a ver, en una semana te vas a jugar cuartos de final y semifinal. Es sí. Decir, a mitad de julio, el torneo estaría acabando. Si finalmente lo terminan haciendo solamente 17 jornadas más cuartos y semifinales a un partido, en el partido que del equipo que más puntos haga en su campo y jugando la final a ida y vuelta. Al 15 de julio terminas con el torneo. Le das al jugador, ¿qué te gusta? ¿15 días?
Sí.
¿De descanso? ¿3 semanas? Puedes estar arrancando, es más, un mes. Puede estar arrancando el torneo el 15 de agosto. Y como dices tú, olvidémonos de la Copa MX el próximo torneo. Quitémosla de una manera extraordinaria y en esas fechas donde se iba a jugar la Copa MX, metes fecha doble del torneo mexicano para acabar en diciembre. O sea, no se ve tan descabellado, que se pueda cumplir en su totalidad el torneo.
No, yo estoy de acuerdo. Sí, yo creo que se puede hacer. Yo creería que se puede hacer.
Bueno, perfecto, señores. Gracias, Toño.
Gusto como siempre, Diony. Abrazo.
Gracias a usted que nos escuchó. Los esperamos en la próxima edición del podcast de Fútbol Picante junto a Antonio Valle. Y les habla Dionisio Estrada. Cuídese, no salga de su casa. Mejor escuche el Pod Center de ESPN. Hasta la próxima.
Cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Ahora mismo hay un agente listo para ayudarte. Así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pasa de moda. ¿No es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.